Bienvenidas, bienvenides a un nuevo episodio de El Puto Podcast. En este episodio vamos a hablar de mis problemas, entre comillas, con Mariana Enríquez. Mariana Enríquez tiene hoy en día publicados un montón de libros, novelas, recopilaciones de cuentos. Es una escritora que a mí me fascina. Yo amo el laburo de Mariana Enríquez. Pero, no es un pero en realidad. Me di cuenta que tiene una constante, en sus novelas por lo menos, de los personajes varones con una sexualidad abierta. Pero no solo abierta. Es una sexualidad que es abierta, pero no genera un conflicto dentro de la narrativa de la historia. ¿Me explico? O sea, hay un personaje varón que le gustan los varones, pero eso no genera no es algo que condicione a lo que Mariana nos cuenta.
Era todo un mundo en el que crecieron de la diversidad sexual era normal. Yo sabía perfectamente que no era normal afuera, ¿eh? Ojo. Pero el ámbito en el que yo me movía también era bastante amplio. Entonces, yo sabía que no era normal afuera, pero en un afuera, muy afuera, donde, por usar terminología de esos años, vivían los caretas, ¿no? Que era esa gente que no daba. Porque incluso dentro de mi casa todo esto estaba como súper aceptado, era como muy normal.
No era lo habitual.
No era lo habitual. Claro. Entonces, claro, cuando yo escribí mi primera novela, Bajar es lo peor, no había ningún cálculo en hacer una historia de amor entre dos chicos porque yo veía las tensiones que tenían mis amigos que eran gays en sus relaciones. A mí me gustaban los chicos gays, entonces es una especie de triángulo con una chica que quiere de alguna manera intervenir. Pero quiero decir, era como natural en ese sentido. Y desde entonces casi siempre, no siempre, pero casi siempre hay personajes, digamos, que tienen una sexualidad diversa en mis libros, pero porque a mí me parece como bastante normal. Tampoco lo digo en el sentido de, ay, yo soy una adelantada y no lo hago por cálculo. De verdad era así, y era súper raro.
En Bajar es lo peor, que es su primer novela, tenemos al personaje de Facundo, que Facundo es un ser mitológico en mi percepción. Es un varón que es como andrógino, hermoso, esbelto, de pelo negro, tez blanca, alto, flaco, como fornido, porque es flaco, pero no es escuálido. Es flaco, pero como formado. Que labura en la noche. Y labura en la noche implica ser un taxi boy, como ella lo escribe, que es un relato de los 90. En los 90 era un taxi boy que estaba bajo la tutela de una travesti que regentea un boliche. Y bueno, Facundo labura de eso, vive de eso, vive en un departamento muy, muy bueno. Y en una de esas trapisondas de la noche porteña, que en este caso es la noche platense, que podemos hacer los paralelismos con las noches de, tipo, la noche platense podría haber sido parecida a la noche porteña, también podría haber sido parecida a la noche del conurbano. Que yo como conurbana puedo hacer el paralelismo y entiendo desde dónde se cuenta esta historia. Facundo labura en la calle, se para en una esquina, levanta flacos, tienen sexo, le pagan plata. Ok. En un momento aparece Narval, que Narval es un varón heterocis. Y no deja de ser heterocis el chabón y no deja de ser varón tampoco en ningún momento. Pero que al ver a Facundo, que es una persona como idealizada y súper hermosa, según los relatos de Mariana Enríquez, Facundo es el ser más hermoso con el que te podrías haber cruzado. Es un ser increíble, alto, morocho, de pelo largo, blanco, trabado, no trabado, pero formado. Es la representación de un dios. Narval se cruza con este personaje y se enamora. Lo primero que quiere hacer es cogérselo. Se lo coge. Y perdón por los spoilers, pero bueno. A partir de ese encuentro sexual, empieza a desarrollarse una historia entre barroca y entre gótica, donde Narval está atrás de Facundo, y Facundo no deja de tener sus intereses propios, cogerse a personas para tener dinero, para sostener su estatus, su departamento, sus consumos, sus vicios, porque no nos olvidemos que Bajar es lo peor, no deja de ser una novela que habla de los vicios, del consumo problemático y de las relaciones, que es algo que vemos reflejado en un montón de otros relatos y novelas de Mariana Enríquez, donde el consumo problemático y la vinculación es un tema. En Bajar es lo peor, no solo tenemos esta relación homosexual como relato dramático, sino que también encontramos el eje ficcional, que es que uno de estos personajes tiene como una especie de delirios donde se le presentan personajes de lo más macabros que lo amedrentan durante toda la narración, lo persiguen, se le aparecen, y él está constantemente al borde del brote, básicamente. Para mí, Bajar es lo peor es un relato de la decadencia de la juventud, pero no en un modo punitivista. Más bien es el relato y el retrato de lo que se vivió en los 90, en este caso, y cómo la juventud buscaba un eje, un horizonte en el consumo de drogas y de alcohol, tratando de socavar algo que estaba dentro, que estaba latente constantemente, pero lavado por las sustancias, pero habla también de esto, de la cuestión de los problemas más como psiquiátricos, ponele una cuestión más mental o psicológica de los personajes, que se ve cómo se van fragmentando y se van rompiendo a través de las páginas de esta novela. Ves cómo los personajes se van rompiendo y su cabeza se va rompiendo, como el personaje de Narval, que de repente empieza a tener alucinaciones y se va rompiendo toda esa estructura, todo su eje, se va rompiendo hasta que se deja llevar. El título, Bajar es lo peor, hace alusión justamente al consumo de la cocaína, que durante el consumo está todo bien, estás arriba y es todo hermoso, pero el otro día, cuando bajás, estás en lo peor. Ahora voy a hablar de cómo desaparecer completamente. Es una novela de Mariana que me desconcertó un poco. Yo venía de haber leído Nuestra parte de noche, Bajar es lo peor y sus libros de cuentos. Y este libro que estuvo entre medio de todas esas publicaciones, esta novela que estuvo entre medio de todo eso, tiene un eje conector que es parecido o igual a varios cuentos de sus libros de cuentos, pero a la vez es una narrativa muy sombría y muy oscura de una persona en situación de villa, que vive en la villa, quiere huir de la villa, pero su condición de hijo abusado por su padre se lo impide. Entonces, en esta novela, que se llama Cómo desaparecer completamente, el personaje de Matías todo el tiempo está contrariado, con el ser el niño abusado de la villa y con querer ser alguien más. Con querer conseguir un laburo, con querer ser artista. Él todo el tiempo tiene esa visión de querer ser alguien, pero no puede. No puede porque el contexto se lo niega. El contexto es su madre loca, gorda, horrible. Su hermana que se juntó con el tranza de la villa. Al tranza lo matan. Ella se quiere matar, pero el tiro sale mal. Entonces queda desfigurada. Su cara queda desfigurada. Ella no tiene lengua. No tiene labios. Vive con un pasamontañas. Es un relato totalmente escabrecedor. ¿Existe esa palabra? Creo que de algún lado la escuché. Es un relato completamente horrible y desgarrador de cómo una persona que quiere salir de esa situación no puede porque está atrapada en el contexto. Matías quiere salir y conoce gente y bajo diferentes situaciones conoce otras personas, pero él no tiene la capacidad de relacionarse con otras personas. Él no puede porque no sabe y tiene miedo y tiene una presión social encima y le gusta una piba y a él no le interesa coger y hay un montón de presiones que ejercen sobre su cabeza que lo empiezan a enloquecer hasta que toma decisiones que no son las más aceptadas quizás o acertadas, pero las toma y decide huir. El relato es increíble, la descripción del escenario, el contexto, cómo Mariana nos cuenta que Matías está intentando salir cuando va a una fiesta, cómo él se siente, los puchos que fuma, las no ganas de comer, cómo vive en esa casa, te la podés imaginar, la podés ver, podés entender. El contexto geográfico, por así decirlo, de donde Matías vive, puedes ver a su madre gorda, puedes entender, puedes saber dónde Matías vive, y eso es una cuestión literaria, por así decirlo, de Mariana, que a mí me vuelve loca. Yo estuve viviendo con Matías durante toda la lectura del libro. A mí me pareció excelente. Y hablando de lo LGBT, en esta cuestión de Matías, de no saber si se puede relacionar, si le gustan las chicas o no, hay un montón de pasajes en la novela donde Matías se plantea tipo, y bueno, capaz que sí, soy trolo, mi papá me hizo trolo por lo que me hacía, papá me hizo trolo por esto, y por la incapacidad de coger, la no necesidad de coger, su asexualidad. Que hay algo que no se habla en la novela, que no se dice, pero que Matías es asexual. Pero dentro de todo el relato, él se pregunta, tipo, ¿capaz que me gustan los tipos? Sí, capaz que me gustan los tipos. Y de repente, no. ¿Capaz que me gustan las mujeres? Sí. Pero tampoco. Tiene un nivel de trauma y un nivel de negación con la sexualidad, que es una cuestión mucho más psicológica, por así decirlo, o sí es psicológica, que no puede entender o llegar a pensar en el disfrute en el sexo. Hay una cuestión que le fue negada por haber sido abusado de chico, seguramente, que es lo que la novela nos cuenta, que es por eso. Que en realidad pueden ser por muchas otras cosas, pero que a Matías se le negó la satisfacción y el goce con otros cuerpos por el abuso de su padre, porque su padre lo abusaba y hay pasajes muy violentos y muy explícitos donde es abusado, que en este presente donde Matías cuenta lo que vive, se entiende el por qué él no tiene deseo, no tiene deseo sexual. A él le gustan las personas, hay varones que le parecen hermosos, hay mujeres que le parecen hermosas, sobre todo, porque en definitiva se siente o Mariana nos cuenta y nos da a entender que Matías es heterosexual, pero que en realidad le traen un montón de cuerpos e identidades y personas, pero no las puede ejercer porque él está roto. Está roto y la sexualidad no la puede ejercer de una manera sana. Él siempre tiene conflictos con eso. Él piensa que no se le va a parar. Él piensa que se le van a reír. Él piensa que esto. Él piensa muchísimo. Él piensa muchísimo todo. Y no solo desde lo sexual. Él piensa muchísimo todo lo que le sucede. Él no puede comer. Una pitada de pucho le da arcadas. Porque está como... no sé cómo decirlo. Está como... Su cerebro está explotado de información y de cosas que le suceden que no puede pensar en coger. Su mente está rota y disuelta por su contexto. Es una novela muy desgarradora y está contada tan bien y narrada tan bien que es increíble cómo da... ¿Cómo te mete en el contexto y te mete tan geográficamente, narrativamente, te mete en la situación de Matías que es escalofriante, como Mariana nos cuenta esta cuestión? Bueno, y ahora vamos a hablar de nuestra parte de noche, claramente, que es la novela que a Mariana la catapultó. En realidad ella ya venía catapultada por sus libros de cuentos, Los peligros de fumar en la cama y Las cosas que perdimos en el fuego, que súper recomiendo, pero no me voy a hacer eje mucho en esos cuentos. Voy a hablar de Nuestra parte de noche, que es la última novela que publicó Mariana, en la que, bueno, a ver, el personaje de Juan es un padre. Padre soltero, padre luchón, que tiene a Gaspar, su hijito. Y al principio de la novela vemos cómo viajan desde Cava, desde la capital federal de Buenos Aires, Argentina, hasta Misiones, Argentina, otra provincia del norte, del noroeste. Lo interesante en el caso de lo que estamos hablando no es el viaje de Juan y Gaspar, sino la relación de Juan y su sexualidad. Poco importa Gaspar, poco importa la novela en sí, sino que el personaje de Juan es un paria, convengamos, ¿no? Perdón por los spoilers, ya lo dije, vamos a hablar con spoilers. Juan es un niño apropiado, digamos, por esta orden, que tiene deficiencias físicas. A él lo tienen que operar, tienen que hacer un montón de cosas para que él sobreviva, porque él es el brujo máximo. Es quien va a revivir esta orden, ¿no? Entonces, bueno, lo reviven y toda esa secuencia. Pero Juan... Cuando es padre de Gaspar, que es lo primero que vemos en la novela, él es padre, soltero, no hay una madre. Él viaja con Gaspar. Gaspar tiene jaquecas y van viajando en la ruta. Es un pasaje muy hermoso, es re interesante. Para las personas de Argentina es hermoso cómo está relatado el viaje dentro de Argentina hacia Misiones. Es hermoso. Hay un momento en el viaje donde Gaspar se descompone, hay una fonda, un bar de ruta, y Juan consigue que asistan a su hijo, le den un poco de agua, lo asistan y lo acuesten en una cama con un paño de agua fría. Y lo dejen tranquilo, porque tenía migrañas. Juan, en ese momento, mientras está haciendo tiempo, no sé qué, él muy galán, muy hermoso, durante toda la novela, estamos calientes con Juan. Juan está siempre al borde de la muerte, tiene cicatrices, es un personaje, es rara la ambigüedad entre está re bueno... Pero está re bueno porque está muriendo. No sé si me explico. Quien haya leído la novela sabrá decirme. Juan es un ser hermoso. Es un ser divino. Es como un hombre... no se explica lo hermoso que es Juan. pero a la vez está todo tajeado por sus operaciones de niño. Es una cosa rara lo que nos presenta Mariana Enríquez, pero que compramos, yo compré. Cuestión es que en esta parada medio trágica, porque Gaspar está descompuesto, Juan está haciendo tiempo en esta posilga, en este bar de ruta, en Misiones. Nada, la gente muy hospital, muy, muy hospital, muy hospitalaria, lo ayuda con su hijo, no sé qué, bla, bla. Y hay un fotógrafo, un adolescente, no adolescente porque sería turbio, no, era un adulto adolescente, ay Dios, un adulto fotógrafo que está tomando fotos, justamente está haciendo como un laburo de esta parte de Argentina, no me acuerdo el nombre. Se cruza con Juan de una manera muy galantera, muy... muy cruising, muy tetera. Ellas se cruzan. Y con miraditas, no sé qué. De repente, sí, se gatean. Y está todo bien. Y terminan garchando arriba de una ladera. De este bar de ruta. Que es como... es una situación muy rara. Para el contexto histórico. Esto, lo que estoy contando, sucede en los 70 y pico, me parece. O en los 80 y pico. No, esto sucede en los 90. Bueno, cuestión, es raro lo que sucede. Pero Juan ejerce una sexualidad muy abierta. Él quiere cogerse a un tipo, un fotógrafo bohemio que está dando vuelta, se lo coge. Y esto sucede en un montón de partes o situaciones de la novela donde los personajes son abiertamente bisexuales, por lo menos, o pansexuales, pongámosle. Que es esta cuestión que hablaba al principio, y volvemos al principio de esta clase, donde Mariana Enríquez cuenta que su normalidad, su día a día, estaba regida por esta gente. Gente que vivía su sexualidad abiertamente, donde había una traba, donde había un trolo, donde la gente no escondía con quién se acostaba. Y ahí es donde yo hago esta comparación de estos, en este caso, estos tres libros de Mariana Enríquez, estas tres novelas, que son Nuestra parte de noche, Cómo desaparecer completamente y Bajar es lo peor, donde ella relata y revive un poco lo que ella vivía, su cotidiano en La Plata en los 70, 80, 90. Bajar es lo peor es el caso más claro, que ella en un montón de entrevistas y cuestiones, ella dijo, Bajar es lo peor es lo que yo conté de lo que yo vivía, pero que no estaba retratado en la literatura general. No habían libros, no habían cuentos, no habían historietas, no habían cómics que contaban lo que estaba viviendo esta juventud en esa época. Entonces Mariana dijo, sí, yo estoy para esto. Se lo dijo a sí misma, calculo. Yo estoy haciendo toda una ficción que no existió. Pero entiendo por qué. La juventud que Mariana tuvo en los 90 es una juventud que yo viví en los 2000. Y ahí es donde, por eso a mí, Bajar es lo peor, es una novela que me encanta, porque entiendo y me pongo en contexto de todos los códigos que ella cuenta. Yo los viví, los vi de lejos, o los vi de cerca, o los vivencié. Es una cuestión que a mí me llegó de cerca. Y entiendo esta cuestión de apertura para con la diversidad y la cuestión LGBT, que no estaba mal vista, no era algo normativizado. Nosotros vivíamos esa utopía, la vivíamos en el día a día o por lo menos en una plaza un fin de semana, que es lo que se cuenta en estas novelas. Volviendo a Nuestra parte de noche, no solo tenemos a Juan, que era abiertamente bisexual. Después tenemos otros pasajes de Londres, donde hay otros personajes que son también abiertamente bisexuales, pansexuales, lo que sea, que no generan un conflicto con la trama. No es que ser bi o ser pan es un tropo a la destrucción o es algo súper malísimo y algo que tenemos que afrontar. No, porque sí, porque soy mujer y me transé a una mujer. No, ahora me tienen que matar. No, ni en pedo. Ella está relatando el lado B de la juventud de ese momento. Y es algo que a mí me flashea muchísimo y es algo por lo que la enaltezco tanto a Mariana. Por eso yo la tengo tan arriba a Mariana Enríquez. Primero, por lo que cuenta y por su narrativa. Sus cuentos de terror, que es por donde yo entré, los peligros de fumar en la cama y el otro, que ahora no me acuerdo, me hicieron entrar en un terror. Ay, ¿cómo decirlo? En un terror conurbano, tipo, es una especie de folk horror, pero conurbano, que habría que catalogarlo o no, o dejemos de catalogar, también está esa, que a mí me pegó tanto y tan fuerte, tipo los peligros de fumar en la cama y las cosas que perdimos en el fuego, fueron las primeras cosas que yo leí de ella. Y a mí me hicieron ruido por todas las partes de mi cuerpo. Yo entendí y vi todo lo que ella contaba y lo sentí en carne propia. Me apropié de su relato de una manera tan fuerte, porque yo vivo en el conurbano, y eso podría haber pasado acá al lado de mi casa, enfrente a 10 cuadras. Ok, siento que hablé 1000 horas de Mariana Enríquez y que no me expliqué muy bien en algunas partes y que fui redundante y que tiré palabras que medio que no tenían que ver. Es que lo que me pasa con esta autora es que me encanta tanto a niveles tan grandes que quiero hablar y hablar y hablar. Este episodio no fue guionado, claramente, y siento que desvaríe. La cuestión es que mi problema con Mariana Enríquez es que no tengo ningún problema. El problema es que la amo. Y había grabado todo un cierre del episodio, pero no sé por qué, la tecnología no se grabó, así que estoy haciendo este parate y este nuevo cierre diciendo que, primero, que divagué un montón, quizás muchas cosas no se entenderán. Ahora que lo estuve editando, me di cuenta que dije un montón de cosas que nada que ver, pero espero que se entienda que amo a Mariana Enríquez. Mucho más no tengo para decir, porque si no voy a seguir divagando. Así que les dejo un besito. Me pueden seguir en @ el puto podcast. Me pueden seguir en @ cri4ta. Pueden donar si quieren. Hacer una donación para que este podcast siga creciendo. cafecito.app/elputopodcast. Y nos estamos escuchando en la próxima entrega. No sabemos de qué será, pero espero que estén ahí atentos y espero que este episodio se haya entendido y lo hayan disfrutado. Les dejo un besito. Bye.